buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 13 de abril, iniciando ya la jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. Es muy breve, ya como todos los días, a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, el regreso hoy de Panamá de nuestro colega también Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. El gobierno de Estados Unidos tomará en los próximos días una decisión respecto a la salida de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, según afirmó este lunes en rueda de prensa el secretario de prensa de comunicaciones de la Casa Blanca, John Ernest. Y en otras noticias, el régimen cubano arresta este domingo a medio centenar de damas de blanco y activistas. Esto en martinoticias.com. Y el secretario de Estado de Comercio del gobierno español, Jaime García Legaz, encabeza delegación que participa en Cuba en foro empresarial, reporta Europa Press. Agentes de la Policía de Fronteras interceptan a 17 inmigrantes cubanos en el departamento de Ocotepeque, en Honduras, informa el diario Proceso. Balsero cubano que se ahogó hace 3 meses al llegar a las islas de Gran Caimán es enterrado en su tierra natal, en Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey, gracias a la donación de la primera iglesia bautista de Caimán, informa la publicación Compas Caimán. Junta directiva de la Fundación para la Memoria y las Víctimas del Comunismo seleccionó al opositor cubano Guillermo Fariñas para recibir la Medalla de la Libertad Truman Reagan 2015. Esto también en Martín Noticias. Comisión Europea ratificó hoy su intención de impulsar una nueva relación política con Cuba. Esto durante la visita a Bruselas la semana próxima del canciller cubano Bruno Rodríguez, informa EFE. Vicepresidente del gobierno autónomo, Alfonso Rueda, ha destacado en reunión con los presidentes de sociedades gallegas en La Habana el compromiso de la Junta para atender las necesidades de los gallegos residentes en la isla, informa Europa Press. Y hoy el senador cubano-americano Marco Rubio anunciará su candidatura presidencial, informa Prensa Asociada. Finalmente, de la prensa nacional, manager Alfonso Urquiola dice que no volverá a dirigir hasta que se acabe la corrupción y las inmoralidades en el béisbol cubano. Reporta del blog oficialista Zona de Strike. Bueno, y ya entrando en temas, no sin antes darle la bienvenida, como siempre, a nuestro técnico Juan Pendaz y el regreso de nuestra productora Ofelia Oviedo, luego una ardua semana de trabajo junto al colectivo y nuestros compañeros de Martín Noticias que estuvieron allá en Panamá. Las felicitaciones para todos ellos por el trabajo realizado. En línea telefónica, como siempre, está ahora ya nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Pues me sumo también a la felicitación a todos nuestros colegas que estuvieron en Panamá. La bienvenida a Ofelia, mis saludos a Pendaz y a todo el que está ahora esté en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, en segundos ya iremos con nuestra invitada en la tarde de hoy. Pero antes, Cari, indudablemente, pues un hecho histórico, sin un precedente en los Estados Unidos. Dos jóvenes hijos de cubanos nacidos acá en esta gran nación, serán dos cubanos americanos precandidatos a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Primero fue Ted Cruz, senador republicano por el estado de Texas, y hoy a las 6 de la tarde lo hará el también senador republicano por la Florida, Marco Rubio. Indudablemente, en el contexto noticioso, un hito histórico.
No, y además demuestra una vez más que este es un país que incluye, no excluye. O sea, y que tiene todas las oportunidades el que verdaderamente llega aquí para tomarlas y asume el desafío, pues puede llegar donde quiera. Nadie se lo podía imaginar. Dos jóvenes, uno nacido aquí en Estados Unidos de padres migrantes y pues el otro nacido en Canadá, nacionalizado estadounidense y de padres cubanos también, una madre, un padre cubano, no recuerdo bien, pero esto es la grandeza de esta nación, Tomás, que todo el que se forja un deseo, si se empeña y va adelante, no hay obstáculo. El Estado, el país, los gobiernos, no te lo impiden.
No, interesante. Independientemente de las perspectivas, posibilidades de qué ocurrirá,
es el hecho.
Es el hecho, exactamente,
claro.
Es el hecho. Y que
posibilidad
es,
que te abren.
Que te abren y que nunca había ocurrido. Indudablemente veremos a ver, pues hoy a las 6 de la tarde, uh-huh, en un lugar emblemático para el exilio cubano, pues ahí en la Torre de la Libertad, pues el senador Marco Rubio hará su presentación y su discurso, Car.
Como no, ya estamos recibiendo pues fotografías de la larga línea que de personas, ¿no?, que se están dando cita para presenciar este histórico momento, porque suceda lo que suceda, te reitero, es la posibilidad, el poder llegar, que nada te lo impide, ni tu raza, ni tu religión, ni tu nacionalidad de origen o la nacionalidad de tus padres. Este es un país que tiene, ya te digo, la magnífica política de incluir. No segrega y no excluye.
Como no, Cari, un placer, como sabemos, acaba de concluir, ajá, la Cumbre de las Américas y toda la semana, pues, las actividades de la Cumbre de Sociedad Civil Paralela. Una de las personalidades participantes en este evento, pues se trata de María Guerlao, la directora ejecutiva del proyecto Archivo Cuba, que estuvo pues al frente de estas actividades allá en Panamá. Un placer aquí presentar en nuestro espacio hoy desde el sur de la Florida, donde acaba de llegar la víspera. Desde Panamá presentamos a María Guerlao. María, es un placer y buenas tardes.
El placer es mío, gracias por la invitación.
Muy buenas tardes, María, mis felicitaciones y un fuerte abrazo para ti.
Gracias.
Bueno, pues Cari y yo nos gustaría, María, primero hablar un poco sobre el evento en el cual tú inicialmente participaste en la Cumbre Paralela e incluso después estuviste acreditada en el evento principal el pasado viernes, donde estuvieron varios presidentes latinoamericanos junto al mandatario Barack Obama, donde participaron dos activistas cubanos. Tu lectura de todo lo ocurrido en Panamá, ¿cómo tú resumirías todos los eventos ocurridos durante esta última semana?
Fue interesante, o sea, hacer un resumen de todo lo ocurrido, pero les voy a decir lo que le dije al José Miguel Insulza, que dio la casualidad que viajó de vuelta en el avión de Panamá a Miami y me lo topé y estuvimos conversando un ratito. Le dije que la cumbre había excedido todas mis expectativas, que en vez de ser la cumbre circo que yo me esperaba, había sido la cumbre de la infamia. Se imaginan que no le gustó. Pero si yo fuera a resumir todo lo que pasó en eso, en breves palabras, es lo que escogí decirle a él.
¿Y cuál fue la reacción del secretario de la OEA sobre este planteamiento que le hiciste en el aeropuerto de Panamá, María?
Sorprendentemente, tengo entendido que él se lanzó de diplomático, pero perdió la tabla. Yo se lo dije con mucha mucha cortesía y con una sonrisa, y él reaccionó con bastante hostilidad y muy pesado. Pero bueno, él en realidad me dijo que para él había sido un triunfo, que él había trabajado muchos años por esto, y yo le dije que me parecía inaudito que la OEA coronara al dictador Raúl Castro, dictador de un régimen totalitario por 56 años, como un líder legítimo, en violación a la Carta Democrática de Interamericana. Y entonces empezó a decirme que, bueno, nosotros los cubanos de Miami y los cubanos y los disidentes, que era culpa nuestra, eso que era nuestra culpa, porque el régimen usaba esa excusa para mantenerse en el poder. Y bueno, mi respuesta fue, primero, que él no me conocía, que él no sabía quién, de dónde yo era ni qué pensaba. Yo le había dicho que yo era cubano-americana. Y entonces le dije que en realidad estaba de acuerdo, y en eso sí yo estaba de acuerdo con él, que el régimen usaba esa excusa. Entonces, pero le dije, pero supongo que usted, cuando estaba la dictadura de Chile caminando, que ustedes querían la solidaridad del mundo y presión hacia el régimen chileno. Y ahí, bueno, ahí terminó la conversación. En realidad yo lo dejé porque ya de que íbamos a conversar más. Claramente él estaba muy disgustado con lo que yo le había dicho. Y además, este tipo de persona con un ego tan grande, y yo lo he escuchado hablar en público, de hecho, el día anterior estaba escuchando un programa en la televisión panameña con él, ellos no están acostumbrados a otro tipo de vista. No tomo nada bien. Mi comentario, que de hecho yo me acerqué a él y le comenté que yo sabía de él por una amiga mía con quien yo había hecho la maestría en Chile, que después fue embajadora en Israel, y le pregunté por ella, que en realidad me interesaba saber de ella porque le he perdido la pista y yo le tenía un gran aprecio. Nuestros niños jugaban juntos, o sea, era una buena amiga mía. Y él le molestó, me dijo que bueno, ya, que ahora él veía que yo no tenía ningún interés de hablarle de, no voy a mencionar el nombre de ella, ¿no? Por la ciudad de ella, que yo lo que quería era decirle eso. Yo le dije, no, yo no soy hipócrita, en realidad yo sí quería hablar de ella, pero también le quería decir eso. O sea, que fue una reacción de él poco diplomática, para no decir otra cosa.
¿Qué te parece, Cari, una exclusiva nuestra, este encuentro pues casual ayer en el aeropuerto de Panamá de regreso de la cumbre? Interesante, Cari, cómo es posible el secretario saliente general de la OEA, cero información, cero reconocimiento de la actitud de la delegación oficial cubana y los actos de desorden que provocaron durante toda la semana.
Bueno, imagínate, Tomás, yo a él hace mucho tiempo que lo veo como un cabildero del régimen de La Habana, de esa izquierda que quiere prevalecer en América Latina, furibunda, violenta, a las buenas o a las malas. Pero María se percata de muy temprano de lo que podría ser esa cumbre, tan temprano como el mismo 10 de abril, con un artículo tuyo estupendo donde cogiste el bisturí, hiciste una disección estupenda de lo que iba a ser la cumbre, el Circo de las Américas. Hablas en ella de una serie de detalles y de tópicos que me gustaría compartir contigo, porque hablas de una transición o reforma que en realidad efectúa el cambio fraude y pones como cita a Osvaldo Payá. Yo creo que si hoy por hoy tú tuvieras que hacer un artículo, sería pues ratificando esa conducta represiva, ese terrorismo estatal que ese régimen ha llevado desde el día uno contra todo el que se le opone y que lo hizo público sin pensar en las consecuencias políticas o mediáticas que podía causarle tanta violencia. Háblame un poquito de si te sorprendió o quizás tu trato diario con tantas víctimas a través de Archivo Cuba te dio una idea de que eso podía ocurrir.
Nunca pensé que la delegación oficial cubana se fuera a comportar así, al contrario. O sea, me imaginé que ellos estarían en su mejor comportamiento porque era primera vez que ellos participaban de un evento oficial de la OEA. Por lo demás, en contradicción del artículo 19 de la Carta, que dice que todo Estado que donde se ha interrumpido el orden democrático está excluido de participar. Pero bueno, vayamos al grano, ¿no? Sí me sorprendió, no me lo esperaba. Por supuesto, conociendo la naturaleza del régimen, a nadie debe sorprender a lo que ellos son capaces, ¿no? Pero como el régimen tiende a cuidar mucho su imagen, especialmente ante la prensa, sí, esto no pareciera cuadrar. Pero mi lectura de lo que pasó en Panamá es la siguiente. Lo que ellos pretendían era provocar una reacción de los defensores de derechos humanos cubanos, los que fueron con un mensaje alternativo al oficial, provocarlos a que reaccionaran, que fueran filmados ellos defendiéndose para que parecieran como los agresores. Y entonces con eso erosionar la imagen de la oposición, virar a la opinión pública panameña y latinoamericana en contra, poner al gobierno de Panamá en la posición de tener que preservar el orden para poder acallar a estos terroristas, como ellos decían, y les salió mal la jugada, porque no pudieron tener el control mediático que ellos acostumbran a tener. y ahora con los medios sociales y los medios alternativos es una jugada diferente para ellos. Yo hablé con participantes, yo no estuve en el foro de la sociedad civil, yo recibí una carta oficial confirmando que yo había sido aprobada, pero nunca recibí los credenciales. Entonces, como yo llegué en la noche, yo tenía casi un evento en FIU en Miami el día miércoles y yo tenía que participar el jueves en este foro en la mañana, pues yo me enteré esa noche del comportamiento de lo que estábamos viviendo en el Hotel Panamá donde se realizó ese foro. Yo estaba sola y decidí que yo no iba a ir sola sin estar asegurada de que yo iba a tener mi acreditación oficial. Y a mí me parece que eso fue lo que pasó con mucha gente, que los organizadores del foro recibieron demasiadas solicitudes, no manejaron bien lo de los credenciales. Entonces yo tomé la decisión de no aparecer allí sin acreditación oficial y enfrentada a estas turbas, ¿no? O sea que yo no viví personalmente lo que pasó, pero bueno, estuve con muchos de ellos después. Y de hecho viajé en el avión de regreso con Yusmila Reina, que fue una de las personas que fueron atacadas, que venía de Cuba. Y me contaba un participante colombiano y dos peruanas que los cubanos los agredían por los tobillos, le pegaban patadas y le decían, vamos, defiéndete, no seas cobarde. O sea, con la idea de provocar que ellos tomaran, qué sé yo, alguna acción, que parecieran ellos como los agresores. O sea, eso denota para mí una estrategia muy clara de parte de ellos. Y por lo demás, ya vemos que cuando llega Rosa María Payá, llegan Eliezer Ávila, Yaritza Diversen, que son opositores cubanos. Rosa María venía de Miami, pero los otros venían de Cuba, pero ellos entraron con pasaportes cubanos. Ya en la aduana, En la aduana los pararon, los amedrentaron, los amenazaron. O sea, ya los cubanos habían plantado la idea que esta gente venía con la intención de desarticular la cumbre, de causar problemas. Para mí que esa fue la estrategia que ellos trataron de develar. Y cuando uno ve lo que ellos decían terroristas, y el discurso de los personeros que venían con la delegación, que está en la prensa, para mí esa fue la estrategia de ellos.
Ahora, María, también nos hablabas tú, ha causado mucha molestia, incluso en partidos de izquierda de varias naciones latinoamericanas que no pudieron exponer sus puntos durante toda la semana por el boicot que tenía la delegación cubana en las diferentes mesas. Tristemente, pues encabezadas por el exministro de Cultura Abel Prieto, por el actual presidente de la UNIAC y también por Raúl Arce, el pastor bautista, pues miembro de la Asamblea Nacional. ¿No crees tú que esto en cierto sentido ha puesto una posición desfavorable al oficialismo cubano en algunos sectores de Latinoamérica que incluso a lo mejor otroramente pues no tenían una opinión tan mala de La Habana?
Absolutamente, por eso les digo que me parece que les salió mal la jugada. O sea, el comportamiento de ellos sí sorprende, porque bueno, si uno dice costo-beneficio, si yo gano en la prensa, ¿no?, en lograr pintar a los opositores cubanos pacíficos como unos terroristas, unos extremistas, pues entonces la poca gente que estaba allí, que lo vivió en carne propia, que no tiene acceso a los medios, pues no me importa pagar ese costo, vamos a decir. Pero le salió mal por los dos lados. O sea, las personas que estuvieron allí, lo vivieron en carne propia, se dan cuenta de cómo funciona ese régimen que exporta las tácticas que usa en Cuba a un país como Panamá y a un foro de esa calidad, ¿no? Un foro internacional, supuestamente cívico, con unas reglas, etcétera. Yo creo que salieron muy mal parados.
Te voy a agregar algo a eso que estás diciendo, se lo comentaba a Tomás, yo he entrado en blog de Latinoamérica de personas afincadas de una manera muy extrema en el socialismo, en la parte izquierdista de lo que es América Latina, y critican mucho el discurso de Raúl Castro, la forma en que exoneró, como ellos se creen que Ellos se creen que ellos son la patria. Ellos creen que el presidente Barack Obama es Estados Unidos. Para esa izquierda furibunda latinoamericana, Estados Unidos sigue siendo un estado imperial, abusador de indígenas, de obreros. Y entonces el exoneramiento que hizo en ese foro Raúl Castro con tal de congraciarse con Obama le ha pegado en el cuello como un boomerang y ha sido objeto de críticas de que ya cómo va a sostener el discurso antiimperialista si ha disculpado al imperio en la figura del presidente. O sea, que hasta por ahí también la falta de costumbre de estar en esos foros internacionales, pues no quedó bien con nadie. No quedó bien ni con los de allá, ni con los de acá.
Exactamente. María, se nos acaba el tiempo. Me llama la atención, y unas últimas palabras tuyas, en el regreso a Cuba del gobernante Raúl Castro, que llegó a Panamá disfrazado de civilista, vestido de traje, en su regreso a Cuba se bajó de la escalinata del avión vestido con su traje de general. ¿Hay un mensaje interno en esto? ¿Aquí quién manda soy yo?
Absolutamente. Bueno, yo no estaba al tanto de eso, pero yo me di el gusto en el foro que participé, que le llamé dictador cubano, criminal y asesino en serie, general de 4 estrellas, que es lo que es.
Claro. Gracias, María. María Guarlao, directora ejecutiva del proyecto Archivo Cuba, desde acá al sur de la Florida, resumiendo su participación en la Cumbre de las Américas. Gracias a ti, Cari. Nos vemos mañana martes, como siempre, a las 3. Vámonos a una pausa informativa aquí en Nuestro Espacio. Al regreso, Omar López Montenegro, ya hoy aquí en el sur de la Florida, y nuevos invitados en esta tarde del lunes 13 de abril. Regresamos en breve. Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 13 de abril, y luego de una intensa jornada semanal de trabajo allá en Panamá, durante el foro de la sociedad civil, los distintos paneles y la conclusión, pues el viernes y sábado de la Cumbre de las Américas, que le estuvo dando cobertura a nuestro colega Omar López Montenegro, lo tenemos ya de regreso hoy aquí en el Estudio Mar. Bienvenido nuevamente luego de esta ardua semana de trabajo. ¿Cómo estás?
Muy ardua, la verdad, sinceramente. Un poco cansado, pero no extenuado, ¿no? Hubo energías para el básquetbol el domingo que no puede faltar, con cumbre o sin cumbre.
No, y en ese sentido tenemos una sorpresa al final del programa en el personal. Tenemos una cartica abierta, vamos a dar sobre
una carta abierta que vamos a entregar a Carlos Ojeda.
A Carlos Ojeda hoy, sí. Eso lo vamos a hacer después de sacar el programa. Omar, que es el líder del equipo de los... ya está. Bueno, Omar, concluyó la cumbre. Llama la atención porque el régimen cubano siempre recarga pues sus agendas políticas, siempre están cargadas de simbolismo. Me llama la atención que el señor Raúl Castro, gobernante cubano, cuando llegó a Panamá fue disfrazado de civilista, con traje, el encuentro con la sociedad civil, la presidencia. Al regresar a Cuba, cuando bajó de la escalinata del avión, parece que el traje se perdió. Se bajó con su traje de gala de general de ejército. Hay un mensaje. Aquí el que gobierna soy yo. Lo que pasó, pasó, pero las cosas continuarán igual aquí en Cuba.
Bueno, ese mensaje viene desde la cumbre, ¿no? Porque incluso con el traje y la corbata y todas las turbas castristas que agredieron a opositores y que gritaron. Mucha gente interpreta esto como un error de régimen. Yo digo que no, no hay margen de error en una operación de tan amplia magnitud que implicó a tantas personas y que, repito, como lo mencioné, desde allá de Panamá estaba concebida con una estrategia militar, es decir, atacaron a los activistas desde afuera y desde dentro y en un momento determinado lo tenían entre dos flancos. Entonces lo que te diría es que el mensaje de dentro, el mensaje hacia adentro venía desde la cumbre. Esas golpizas, esos actos de repudio era un mensaje para la población cubana en el sentido de que el régimen, cumbre o no cumbre, reprime, la mano de la revolución es larga, llega donde quiera, no tiene miedo. Por eso Raúl Castro se baja vestido de militar para decirle al pueblo cubano, nosotros seguimos siendo fuertes, no importa con quién convencemos. Y repito también, además, además de este mensaje al interior de Cuba, va un mensaje a los presidentes y los gobiernos latinoamericanos. Antes se les chantajeaba con las guerrillas, pues ahora se les chantajea con esta especie de guerrillas urbanas, diciendo, nosotros todavía tenemos fuerza para romper cualquier evento en cualquier lugar de Latinoamérica, cuidado con nosotros, no se equivoquen. Yo creo que ese era el mensaje del régimen castrista.
Exactamente, así mismo ocurrió, porque hoy en el diario Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, pues mostraban varias entrevistas a los miembros de la supuesta delegación de la sociedad civil oficialista. Y el lenguaje y la retórica es la misma de la Guerra Fría. Misión cumplida.
Correcto, evidentemente. Ya lo había anticipado también esa frase Miriam Zelaya en un artículo. Pero yo creo que lo que hay es que entender es esto. Otro mensaje, otro simbolismo que hay, la presencia de las tres generaciones castristas. Abuelo, padre e hijo. Es decir...
Y nietos.
Sí, perdón, abuelo, ¿verdad? Padre, hijo y nietos. Perdón. Lo que quería decir con esto es que lo que la imagen que está enviando el régimen es la típica imagen de una familia mafiosa, ¿no? Tenemos aquí una sucesión, somos fuertes, damos golpes, matamos, ojo, somos la familia Castro en el poder. ¿Y qué sucede? Al enviar estas tres generaciones, lo que está diciendo es que cualquier intento, no digamos de cambio, que no existe, ¿no? Sino cualquier intento de reformulación de las relaciones, tanto de América Latina como los propios Estados Unidos, con Cuba, pasa por la aceptación del castrismo como la dictadura de costumbre. Es decir, si Estados Unidos pues tiene relaciones con otra dictadura, pues Cuba es otra más. Pero lo que sí está claro, que lo que hizo el régimen en la Cumbre de las Américas, y de hecho lo extendió a Cuba, es reclamar su territorio como una familia mafiosa. Este es mi territorio, cualquier negocio aquí es conmigo y cualquiera que vaya contra mis negocios va a ser reprimido.
Omar, finalmente, poniendo en contexto, el régimen siempre valora pues el costo y el daño. Hoy hay varios diarios latinoamericanos, y ayer también, y no precisamente simpatizantes de la causa de la libertad de Cuba, que han cuestionado pues la labor de la delegación cubana de interferencia durante toda la semana. Esto es un riesgo calculado a las autoridades, porque al final hicieron lo que ellos tenían planificado, que fue interferir las distintas actividades del foro paralelo. Este fue el precio. Pero, ¿dirías tú que la interferencia de la delegación oficial cubana llegó a deshonrar a la nación panameña en el contexto que perjudicó los esfuerzos del presidente y el gobierno panameño de haber organizado durante tanto tiempo esta Cumbre de las Américas?
Por supuesto que perjudicó los esfuerzos, pero como te decía, parte incluso del mensaje del régimen
es ese.
Yo tengo fuerza para perjudicar estos eventos. Yo tengo fuerza para cambiarte el panorama de cualquier evento que tú quieras organizar dentro de tu propio país. Porque el régimen está preocupado por la percepción de que tal vez ha perdido un poco de poder al intentar una negociación con los Estados Unidos, y necesita enviar este mensaje. Por eso decía que el mensaje no va solo a la población cubana, va también a los gobernantes latinoamericanos. Hay que tener en cuenta que la visión del poder del raulismo no es exactamente la misma que del fidelismo. El fidelismo se apoyaba en este discurso trascendental, este gran peso en la ideología. El raulismo es una visión más cruda, es una visión más orientada hacia los negocios. Por lo tanto, en este cálculo de costo-beneficio, no le importa perder prestigio entre organizaciones de sociedad civil y digamos, el propio pueblo de Panamá u otros pueblos. Dentro de las élites de poder, el régimen se sigue mostrando como en control, capaz de cualquier cosa, y en definitiva consiguió lo que quería, lo más que pude dar esa cumbre, que es una foto, ¿no? Una foto de familia y la consabida reunión, y entonces la foto de los dos presidentes, más nada.
Omar, tengo aquí finalmente una de las que te gustan a ti. Tuvimos la oportunidad de entrevistar en la primera parte hoy de nuestro espacio a la académica María Gorlao, que también participó en los distintos foros allá en Panamá. Tuvo la oportunidad de coincidir ayer de regreso a Miami en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Panamá con el secretario general saliente de la OEA, José Miguel Insulza, y le abordó el tema de lo ocurrido y la actitud cubana. ¿Quién tú crees que, según Insulza, es el culpable de lo que supuestamente ocurrió y las agresiones contra disidentes? Pues es el exilio histórico, el anticastrismo y los disidentes cubanos.
Bueno, no me extraña la visión esta. No vamos a decir que es una visión prejuiciada, es una visión elaborada. Específicamente. Insulza sabe bien quién es el responsable. Insulza sabe bien qué cosa es el castrismo, pero necesita, aferrado a su discurso de izquierda, pues justificar la agresión. De hecho, es una manera de alinearse, en cierto sentido, con el bando del castrismo para decir, bueno, no fuimos nosotros, fueron ellos, no debieron estar en la cumbre. Así que, en definitiva, nada que sorprende y demuestre una cosa que dije desde el principio. En estos eventos no se puede esperar nada más allá de lo que transcurre en la fanfarria y en los medios.
Bueno, Pomar, ya hoy de regreso en su tierra natal, allá en Cabañas, Mariel, uno de los participantes de la sociedad civil independiente cubana en los eventos la semana pasada en la cumbre paralela allá en Panamá. Se trata del promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, caballero, ¿cómo está?
Buenas tardes, mejorando de la gripe que contraje aquí en Cuba y que en Cuba y se desbordó en Panamá, pero fue aquí en Cuba donde la, en un cajón cerrado eso, donde tenemos que viajar 9 millones de cubanos por falta de ómnibus.
Bueno, pues,
este gobierno tan generoso que tantos problemas resuelve en el mundo y no resuelve uno solo aquí adentro.
Bueno, pues ya también tenemos a nuestro colega aquí en el estudio, Omar López Montenegro. Estuviste allá la semana pasada en Moisés. Hemos estado hablando y estamos básicamente este lunes resumiendo todo lo ocurrido ahí. Tu valoración de todo lo que viste, la experiencia de haber participado allá en el foro de sociedad civil, cuéntanos tus valoraciones, ¿cómo resumirías todos los eventos ocurridos en Ciudad de Panamá durante esta última semana?
Bueno, mira, yo participé en dos, uno que le dicen paralelo y el otro este oficial que echaron a perder los castristas. En primer lugar, yo quiero agradecer a los demonizados del norte, a esos que aquí siempre están llamándole mafiosos y todas las ofensas esas que tiene el visionario castrista en su haber. Mira, quiero dar primero las gracias porque hicieron posible mi viaje, como ya dije en el programa anterior en que participé. Quiero dar las gracias porque cuidaron de mí y sin armas y sin violencia, ni siquiera verbal, sino a partir de la simple solidaridad y el desvelo por nosotros, nos acompañaron en todo momento, hermanos de esos que aquí vilipendian y dicen que son terroristas, que son terroríficos, que son, bueno, terribles. No encontré nada de eso en ellos. Y por encima de todo quiero declarar que en ningún momento ninguna de esas personas ni me preguntó qué yo iba a exponer, ni me limitaron sobre lo que iba a decir, ni me trazaron pautas, ni me dieron indicaciones, como ocurre con los participantes en eventos y oradores de este bando del lado de acá. Tremendo respeto sentí de todas las personas que me invitaron y que me acompañaron, de las diversas organizaciones que no digo porque no pedí para decir el nombre públicamente. Quisiera gritarlo, que bastante nos han denigrado aquí y no tienen un pelo de lo que le dicen toda esta gente del lado de acá. Maravillosas personas, cubanos y de otros países incluso, de tremenda calidad. Y si algún testimonio queda, fue en el primer evento en que participé. Este evento de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba y la Universidad Estatal de la Florida, no lo digo en inglés porque mi inglés es muy feo, en donde tuve la oportunidad de estar en uno de los cuatro paneles. Señores, en este evento lo que se vio fue humildad, se vio decencia, se sintió respeto al diverso y honestidad. Y comprobé cómo en este evento se logró mucho más que con los métodos impositivos, coercitivos y represivos propios de la dictadura y de sus comparseros. Que después, en el otro evento en el que estaba oficialmente invitado por el gobierno de Panamá y la Red de Derechos Humanos de Panamá, no pude hacer prácticamente nada que estar junto a mis hermanos, que fueron el centro de los ataques, a los que tomaron como imagen para atacar, porque el ataque fue a todos, pero los tomaron como símbolos mi hermano el Coco, mi hermana Berta y los demás, y sencillamente diciéndole, oye, tranquilo todo el mundo, serenos, relajados, vean cómo desgastan el poquito capital político que les queda y cómo nos están haciendo crecer nuestro capital político con el solo hecho de estar sentados aquí y viendo toda la cochinada, perdonen la palabra, pero es la única que puede calificar lo que hicieron, toda la cochinada que estuvieron haciendo todo el tiempo. Fue desmedida la vulgaridad de esas personas, fue desmedido el fanatismo absurdo, nada de decencia, nada de honestidad, nada de lo que contrastaba, decía yo, con el primer evento paralelo con el que pude participar. Y entonces, bueno, ya a partir de ahí ocurrieron cosas dolorosas, como que la doctora que estaba al frente de ese grupo de gobernabilidad, no recuerdo ahora el nombre, no sé si Omar lo recuerda, esta doctora llegó a declarar así con el micrófono a todo meter que lamentaba haber cambiado en ese momento la opinión que tenía sobre los cubanos, que ella había tenido una opinión de muy, muy decente, muy respetuoso a los cubanos, pero que había cambiado su opinión en ese momento porque fue una desobediencia rampante a esa persona que aclaró que pedía respeto, por favor, por ser mujer, por ser panameña, por ser representante de quienes eran nuestros anfitriones. Y ni así se paralizó la chusma aquella de hacer aquella cosa tan bochornosa.
Ahora, Moisés, una pregunta. Después de este viaje, después de todas estas experiencias, tal vez una pregunta que también se hace mucha gente. Bueno, ¿cómo te sirve esto para tu trabajo dentro de Cuba? ¿Cómo esto de alguna manera incide en maneras en que tú puedas ser más efectivo de lo que estás haciendo dentro de Cuba? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las experiencias que se pueden aplicar?
Mira, Omar, yo hace tiempo en un programa aquí, creo que fue con el mismo Cuba al Día, sé que fue por Radio Martí, yo dije que yo no creía en las cumbres, que yo creía que la cumbre que había que acabar de realizar era con la cumbre con la gente de a pie, con la gente de abajo. He venido con la convicción más arraigada aún de que es con Pepe, con Juana, con Cheo, con la gente de a pie que tenemos que trabajar, que es con la gente de a pie que tenemos que empezar a organizar nuestra cumbre, que ya basta de estar pretendiendo de recoger, y no quiero herir los sentimientos de nadie porque yo estuve también en ese grupo de ilusos, ya no podemos seguir recogiendo firmitas para reclamar derechos porque estos no están dispuestos a cedernos nuestros derechos con muchas firmitas que recojamos ni por muchas declaraciones que hagamos. Aquí el momento está pasando ya a un plano en que el nivel de desfachatez de los que gobiernan el país exige que nuestras acciones empiecen a moverse en otra dirección. Y digo una cosa, no vayan a quererse agarrar de esto, lamentablemente no son los tiempos de la Sierra Maestra y esas cosas, no podemos volver a los métodos violentos, pero dentro de la no violencia, el camino este que hasta ahora, por lo menos en mi caso he seguido, no creo que pueda ser efectivo. No creo que pueda, porque es demasiado el nivel de desfachatez y el nivel de desprecio por la gente de a pie, por los problemas de los cubanos. Es demasiado alto el nivel de apariencia, de venta de imagen, de mentiras que tiene el gobierno cubano. Y por lo tanto, nosotros en nuestro caso particular vamos a comenzar a cambiar nuestras formas de actuar. Nosotros vamos a seguir exigiendo el respeto de nuestros derechos. Nos reservamos la forma de hacerlo. Decimos que no van a ser formas violentas, pero si quieren venir ahora mismo a recogernos, porque tengan temor de que vengan ya, pero sí vamos a cambiar los métodos. Eso de firmas con ellos y de presentarles peticiones, perder tiempo, porque lo han demostrado y nos desprecian absolutamente. Y Moisés, tenemos que buscar la forma de hacer que nos tengan en cuenta.
Moisés, una pregunta, porque mencionaba, sí, y no sé si a lo mejor los oyentes se pueden confundir como nosotros, que los métodos violentos no, pero los métodos de la no violencia tampoco. ¿Cuál es el camino entonces?
No, los métodos de la no violencia sí. Y lo que tú siempre estás diciendo, sí. Sí, estamos convencidos, siempre los tuve, pero ahora más que nunca, sí. Sí, nosotros necesitamos reunir cantidades de personas que estén dispuestas a reclamar sus derechos. no a estar de rodillas andando, no, hasta que no quieran seguir soportando la violación de sus derechos ni quieran implorar que se los respeten de rodillas. Nosotros necesitamos gente que se ponga de pie y con formas de lucha no violenta, sí, empezar a manifestar y empezar a exigir. Y no vamos a decir cuándo ni por dónde vamos a empezar, pero de que vamos a empezar esos métodos, sí. Porque experiencias hay en muchos países de caminos que han sido exitosos. No vamos a copiar al pie de la letra. Quizás no tomemos de una sola experiencia, quizás mezclemos de 4 o 5, porque en definitiva, si Cuba, desde el punto de vista cultural, de raza y de todo, es un ajiaco, quizás nosotros encontremos un ajiaco de lucha no violenta para enfrentar esta dictadura que nos desprecia. Quizás se trate. No voy a decir nada todavía porque no es momento.
Sí, pero fíjate, Moisés, fíjate, sí. Si es verdad lo que tú dices, que compartías Omar y yo, no sé si llegaste a escuchar al inicio del segmento, el simbolismo del régimen cubano, el regreso a Cuba de Raúl Castro, el gobernante cubano, fue vestido de general. El mensaje está claro, ya pasó la cumbre, aquí mando yo y todo va a continuar igual. No sé si tú tienes esa misma lectura. Y si no, mira la foto que hay en Granma, que es reveladora.
Sí, el simbolismo ellos no dejan de manejarlo. Pero déjame decirte que la gente a nivel de calle, que son las que siempre a mí me interesan, la de los círculos de los cómplices por conveniencia y de los cómplices por dependencia, a mí no me interesa mucho. A mí me interesa la gente de a pie esa, que son la mayoría de la población. Y déjame decirte que la gente no comparten, no ven bien lo que el gobierno hace, no lo aceptan. Es decir que ellos sí manejan muy bien todo el simbolismo, pero con ese simbolismo ya ellos no están arrastrando a nadie. Ese Fidel con la paloma en el hombre, esos tiempos pasaron. Ya el hecho, oye, me te digo lo que me pasó con mi mamá en el año 1991, cuando yo le hablé, chica, mi madre, yo veo que se traicionó el programa de la revolución, yo voy a refundar el movimiento 26 de julio. Y me dijo, ay, mijito, no, pero si tú cuando menciones nada más el nombre de ese movimiento, lo van a asociar esta gente y nadie se te va a unir nunca. ¿Por qué no piensas en Martí? Y de ahí vino el nombre de la corriente martiana. ¿Por qué estoy haciendo referencia a esto? Bueno, recuerdo a mi madre y nunca olvidaré ese consejo que me dio, que tanto le agradezco. Pero el problema es que ya desde aquel tiempo, fíjense cómo el simbolismo de ellos, ya había personas, mi madre era una maestra, una mujer con nivel, una mujer con de a pie, pero con nivel, no era una gente que se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor, una gente que ejercía el magisterio, que tenía relación con muchas personas, y ya se daba cuenta de que la gente no creía en esta gente, y como ha llovido allá acá, y como han decepcionado más y más esta gente a las personas a pie, ya el nivel que estamos, señores, que pueden, van a seguir utilizando el simbolismo. Sobre todo, no sé, me parece que el mensaje es para una cantidad muy limitada.
Moisés, ¿qué?
Pero no, la gente de a pie.
Moisés,
no,
la pregunta, hablando de la gente de a pie, la pregunta es, ¿qué ambiente encontraste que has podido intercambiar con las personas a partir de tu regreso?
Bueno, mira, mi familia estuvo al tanto, porque bueno, en el pueblo chiquito y fierno grande, Moisés para la cumbre, no decían que era de la seguridad, que iba por el gobierno, todas estas cosas que pasan en los pueblos chiquitos, 10.000 habitantes y la gran parte de lo más entretenido esto, pero sí, mi familia recoge mucha información y mis amistades en cabañas, que son muchas. Y la gente lo que siente es vergüenza del comportamiento que tuvo la delegación por las imágenes limitadas que mostró el gobierno cubano en la televisión cubana. Ellos van a sacar, claro, 5 o 6 de estos que siempre yo estoy refiriendo, claro, estos cómplices por conveniencia, por compromiso en la televisión. No. Claro. Pero la gente en la calle tiene tremenda mala opinión de lo que se dice.
Gracias, Moisés, que se nos acabó el tiempo. Interesante ese ángulo del cual vamos a seguir explotándolo en los próximos días. Gracias. Moisés Leonardo Rodríguez de la Corriente Martiana. El agradecimiento y la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juan Pendaje y también el reencuentro con nuestra productora Ofelia Oviedo. Un placer, Tomás Cardoso, de haber compartido con todos ustedes la invitación, como siempre, mañana a las 3, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.